mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Hoy en Vivir para Contarlas nos adentramos en la trayectoria vital y profesional de una mujer que llevaba mucho tiempo en nuestra lista de asuntos pendientes, Katharine Hepburn. Edurne Vaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Estamos haciendo una confesión.
Venga.
Porque no nos vamos a esconder a estas alturas de la película, que estamos en modo fan.
Oh, sí, totalmente fuera caretas en este punto, porque hemos hablado ya de otras actrices que nos fascinan a ambos, como Bette Davis, pero resulta imperdonable que no nos hayamos detenido todavía en Katharine Hepburn, quien, al igual que Davis, por cierto, fue conocida y no pocas veces también castigada por su carácter fuerte e independiente. Hepburn fue célebre además por su abierto rechazo al sistema publicitario de Hollywood y por su desafío a las expectativas que la sociedad de su tiempo tenía para las mujeres. Durante sus, atención, 66 años de carrera, apareció en 44 películas, 8 películas rodadas para la televisión y 33 obras de teatro, y recibió, entre otros muchos reconocimientos, 4 premios Oscar, una cifra que hasta la fecha ninguna actriz ni ningún actor ha logrado superar, y tuvo además 12 nominaciones, además de esos 4 Oscars que sí se llevó. Es, a criterio del American Film Institute, la mayor estrella femenina de la historia de Hollywood. Es la encarnación de la mujer emancipada estadounidense del siglo XX y es, no me lo discutiréis, un absoluto referente estético. ¿O es que acaso alguien ha lucido mejor los pantalones que esa mujer?
Pues vamos a empezar a trazar la fascinante vida de Katharine Hepburn, que nació el 12 de mayo de 1907 en Hartford, es una ciudad perteneciente al estado de Connecticut. Se crió en el seno de una familia acomodada, intelectual, liberal y reformista. Hablemos de su madre. Katharine Holton era una activista feminista que mantuvo su firme compromiso durante toda su vida y que ya en la vejez dirigió la Asociación de Sufragio Femenino de Connecticut, además de poner en marcha una campaña por el control de la natalidad. Su padre, el doctor Thomas Hepburn, trabajaba como urólogo en el hospital de la ciudad y contribuyó a constituir la Asociación de Higiene Social de Nueva Inglaterra, que educaba a la gente en torno a las causas y consecuencias de las enfermedades venéreas. Como buen médico, era un convencido defensor de los beneficios del deporte, y eso se tradujo en que enseñó a sus hijos e hijas a nadar, a correr, a bucear, a cabalgar, a luchar y a practicar golf o tenis. Estamos viendo los mimbres de esta familia que quizás nos haga entender mucho más la actitud ante la vida de Katharine Hepburn.
Sí, en esa familia daba igual que fueras un niño o una niña, cosa que en esa época era del todo inusual, y en ella en concreto caló de forma especial este amor casi obsesivo por el deporte de su padre. Ella fue una consumada deportista durante toda su vida y, oye, spoiler, murió a los 96 años.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Eso y baños helados todas las mañanas, que Katharine, lo siento, pero no te lo compro. Y tanto su padre como su madre educaron, como decimos, a sus 6 hijos e hijas en la fortaleza, la perseverancia, la libre expresión de sus opiniones y el desarrollo de un criterio propio, algo que, segundo spoiler, también caracterizó a Hepburn durante su larga vida y que, tercer spoiler, le granjeó algunos problemas con el patriarcado. En su feliz infancia, hoy tenemos también que decir que hubo un capítulo verdaderamente trágico, y es que el 3 de abril de 1921 descubrió el cuerpo de su hermano Tom, al que estaba muy unida, colgado de una viga con una sábana alrededor del cuello. La familia no aceptó que pudiera tratarse de un suicidio, sostuvieron siempre que su muerte se debió a un juego o a un truco de magia que salió mal. Jamás se volvió a mencionar este asunto en casa, pero Kate, que entonces tenía 14 años, quedó marcada en lo más profundo. Años después contaría: su muerte marcó la filosofía de mi vida, ser independiente, separarme de los demás para no volver a experimentar el dolor que sentí cuando murió. También dejó en aquel momento el colegio, le pusieron son profesores particulares, se aisló un poquito del mundo por este golpe, ¿no? Y durante décadas, cada 8 de noviembre celebró el cumpleaños de Tom en lugar del suyo.
A lo que no renunció fue a su prematuro amor por el cine y a la interpretación. Es una disciplina en la que se adentró durante su etapa universitaria.
Sí, no os sorprenderá en absoluto saber que a la indómita Catherine le costó lo suyo ceñirse a las estrictas reglas de la universidad privada femenina en la que estudió y en la que también había estudiado su madre, y de hecho fue expulsada en alguna que otra ocasión, pero hizo de tripas corazón porque obtener buenas calificaciones era la única manera de que se le permitiera participar en las obras de teatro de esta universidad, donde, ya hay que decirlo, ella empezó a destacar como actriz. La procrastinación le era también completamente ajena a esta enérgica joven que solo un día después de graduarse puso rumbo a Baltimore con el objetivo firme de convertirse en actriz de teatro.
Claro, es cierto, Durne, que ahora en retrospectiva es fácil definir los inicios de Katharine Hepburn en el teatro como exitosos, ¿no? Pero la cosa no fue tan sencilla si uno acude, digamos, al detalle. Uh-huh. Y creo que es importante hacerlo para entender mejor la personalidad de Catherine, de Kate.
Sí. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, ella abandonó la primera obra de teatro para la que fue contratada tras una crítica que hacía alusión a su voz chillona y viajó a Nueva York para estudiar con un profesor de fonética. Ella siempre quería mejorar. Debutó en Broadway en noviembre de 1928, pero debido a las poco entusiastas críticas que despertó, la obra fue cancelada al octavo día. Fue despedida de una obra por decirle abiertamente a uno de los guionistas que no tenía talento alguno y que la obra era un churro máximo, ¿no?
Pero ya esos inicios, ¿eh?
Sí, 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 esto ya, pues bueno, la actriz debutante, ¿no? Pero esta actitud incombustible y la determinación de depurar siempre su técnica interpretativa, pues ella se fue recuperando de aquellos primeros reveses hasta que llegó una obra que ya cambiaría el rumbo de su historia, The Warrior's Husband, que se estrenó en Broadway en 1932. Recibió por ella críticas muy positivas y Hollywood le echó el ojo.
Reclamada por Hollywood, Katharine Hepburn hizo una prueba para la película de RKO, Doble Sacrificio. El director, George Cukor, recordaba así sus primeras impresiones. Era una extraña criatura, no se parecía a nadie que hubiera oído jamás. Y claro, le dieron el papel.
Sí, bueno, se lo ofrecieron porque ella, a sus 25 años y con esa firmeza acostumbrada, pidió un sueldo que era altísimo para una actriz todavía desconocida en el cine, ¿no? Pero el impresionado George Cukor, con el que rodaría después una decena de películas y con quien mantendría una estrecha amistad de por vida, convenció al estudio de que aceptara esos honorarios que ella planteaba, y la película efectivamente fue un rotundo éxito. Tras su segunda película, Hacia las alturas, en la que las críticas volvieron a insistir en la personalidad distinta, firme y auténtica de la actriz, llegó Gloria de un día, cinta con la que aquella actriz casi debutante ganó su primer premio Oscar. A pesar de que se sintió ilusionada y agradecida por este premio, decidió no asistir a la ceremonia de entrega. Ella no era de saraos, nunca pisó esa alfombra roja, y fue una cosa costumbre que mantuvo durante el resto de su vida.
Nunca fue a recoger uno de sus premios Oscar.
Y no recogió
solo
ninguno.
Fue una vez a la ceremonia a entregar un Oscar honorífico.
Amigo, y porque era, como se suele decir, muy amiga de sus amigos.
Muy,
y
muy
dijo,
amiga.
Bueno,
y además,
en
una especie
vale.
De, como de pijama de andar por casa.
Sí,
¿eh?
Sí, claro. Ella ya siempre declaración de intenciones.
Volviendo a ese primer Oscar, claro, existe la creencia en Hollywood, ¿no?, de que muchos actores y actrices, tras ganar el Oscar, se enfrentan a un periodo, digamos, de inactividad profesional o al deterioro, ¿no?, de su vida personal. Catherine Hepburn no fue inmune a esto.
No, esto es lo que se conoce como la maldición del Oscar, y hay muchos actores y actrices que la han sufrido, y en efecto, a la estatuilla lograda por Gloria de un día siguieron una serie de fracasos comerciales encadenados que le valieron el temido sobrenombre de veneno para la taquilla, con el que también cargaron, será casualidad, otras estrellas femeninas independientes y autosuficientes como Greta Garbo, Joan Crawford o Marlene Dietrich. A esto se unió la difícil relación que Hepburn, feroz defensora de su privacidad, tenía con la prensa y su negativa a firmar autógrafos, lo que hizo que al de veneno para la taquilla sumara otro sobrenombre, la arrogante. Además, su estética personal, que todos recordamos de aire masculino y deportivo, alejada de ese glamour que se exigía a las estrellas femeninas de la época, pues desafiaba la convención y desconcertaba un poquito al público, ¿no? El crítico Andrew Britton escribió: ninguna otra estrella ha surgido con mayor rapidez o con la aclamación más eufórica. Ninguna otra estrella tampoco se ha vuelto tan impopular tan rápido por tan largo tiempo. No se encontraba, pues, en el mejor momento para postularse para el papel más codiciado del momento, que era el de Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Y el éxito, o para ser más precisos, el favor del público, porque a la crítica sí le gustaba, pero el público estaba ahí, no entendía, pues le siguieron otras películas que tampoco se entendieron, ¿no? Se le resistía ese favor del público con títulos como Damas del Teatro o La fiera de mi niña, que es una película tronchante, ¿no? Pero en el momento, no
acababa de calar, no acababa de convencer. Claro, en este contexto tocaba, digamos, una vez más, tomar decisiones audaces.
Sí,
las tomó.
Exactamente. ¿Cuáles? La primera fue comprar su salida de la RKO y buscar nuevos aires, animada por Howard Hughes, que era su amigo y durante un tiempo alabado amante. Bueno, figura un personajazo en el que no me voy a detener porque he decidido que merece un capítulo
totalmente
propio este hombre, El Aviador. Recordemos la película de Scorsese, biografía total. Bueno, pues
interpretada por Kate Blanchett, por cierto.
Exacto, con Oscar Hepburn también por interpretar a Hepburn. Uh-huh. Así que hablaremos de todo eso cuando hablemos de Howard Hughes. Pero bueno, este hombre, que como digo, era amigo íntimo y había sido amante también, compró para ella los derechos de la obra Historias de Filadelfia, que se convirtió en todo un éxito en su versión teatral y en el billete de vuelta de Kate a la primera división del cine. Ella era plenamente consciente de la imagen de engreída que de ella tenía el público y de las antipatías que esto despertaba. Por eso eligió, de forma muy inteligente como ella era, reírse un poco de sí misma con el papel de Tracy Lord, que por cierto le valió su tercera nominación al Oscar. Descubrió que, oh sorpresa, los papeles en los que el público disfrutaba viéndola eran los de una chica de buena posición social, caprichosa y arrogante, un poquito como pues la veían a ella, que es puesta en su sitio, a poder ser por uno o varios hombres. Esto se repitió en varias de sus películas. De acuerdo, dijo ella, parece pensar, ¿no? Pues vamos a jugar a esto, yo también sé jugar a esto, ¿no? Y así llegó su siguiente proyecto, la comedia romántica La Mujer del Año, que no solo supuso su cuarta nominación al Oscar, sino que también puso en su camino a una persona determinante, para bien y para mal, en su vida, Spencer Tracy.
Hoy en Vivir para Contarlas estamos esbozando la vida de la incombustible, la fiera de Katharine Hepburn. Vamos a detenernos un poquito en su vida personal. A los 21 años se casó con Ludlow Odgen Smith, un hombre de negocios perteneciente además a la clase alta de Filadelfia, al que había conocido durante sus años universitarios. Ese matrimonio es verdad que duró muy poquito, aunque ellos siguieron siendo amigos durante el resto de sus vidas. Y si bien Hepburn disfrutó de otras muchas relaciones sentimentales y sexuales,
sí,
no volvió a casarse nunca.
En sus propias palabras, le gustaba la idea de ser una personalidad autónoma, y esto era así, pero más allá de eso hubo algo más, y es que el que fuera el gran amor de su vida, Spencer Tracy, estaba casado y era padre de familia. Como el hombre conservador y católico que era, no contemplaba el divorcio como una opción viable, aunque, vaya, no mostró tantos remilgos con el adulterio, que es de sobra conocido, que practicó a discreción. Esta es la versión oficial, pero no es la única, porque hay otra que afirma que Hepburn era lesbiana, cosa que sería solo parcialmente cierta porque en realidad todo parece indicar que era bisexual, y que su relación de profunda pero mera amistad con Spencer Tracy no hubiera sido más que una tapadera que encubría a su vez la homosexualidad secreta del actor. Ahí están las dos teorías, ¿no? Pero sea como fuere y fuera cual fuera la naturaleza de su relación, permanecieron juntos, aunque en una forzosa clandestinidad, durante 27 años. Además de su coestrella ella, en una docena de películas, Kate fue un apoyo incondicional para Tracy, que completamente alcoholizado y con frecuencia iracundo, sufría de insomnio, depresión y episodios de delirio. Ahí estaba siempre ella, tumbándose a su lado en el suelo cuando él estaba desvelado, ¿no? Y dándole conversación. Ella, siempre tan independiente, se entregó a una relación completamente desigual con Spencer Tracy. Ella, que se definía a sí misma como una persona egoísta, aparcó su carrera durante la friolera de 5 años para cuidar de aquel hombre hombre torturado, según sus propias palabras. Y cuando llegó el final, se hizo a un lado para dejar espacio a la esposa y a los hijos de Spencer y, por respeto a ellos, no acudió al funeral.
Durante la década de 1950 y a una edad en la que la mayoría de las actrices de su generación comienzan a retirarse, Hepburn se definió a sí misma. Una vez más, lo hizo, por ejemplo, atreviéndose con Shakespeare en el teatro. Se inició con el papel de Rosalinda en Como gustéis y en adelante con la Portia del Mercader de Venecia, la Catalina de la Fierecilla domada, la Isabella de Medida por medida, Beatriz de Mucho ruido y pocas nueces, la Bayola de Noche de Reyes o la Cleopatra de Antonio y Cleopatra. Se atrevió incluso con el teatro musical y dando vida nada más y nada menos que a Coco Chanel.
Y no se me ocurre mejor persona, ¿no?, para dar vida a Coco Chanel. Compartían muchas cosas, aparte de una estética que apostaba por lo informal, lo cómodo y lo un poquito masculino, y esa absoluta independencia, ¿no?, que Coco también tenía. Y en el cine se especializó sin complejo alguno en los papeles de mujer madura y solterona que tanto la crítica como el público parecían disfrutar. Ella siempre supo lo que la gente quería ver y se lo dio, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de su papel de Rose en la película La Reina de África, que le valió su quinta nominación al Oscar, o su interpretación de Jane Hudson en el drama romántico Locuras de Verano, que le supuso una nueva nominación al Oscar. En 1967 rodó Adivina quién viene esta noche, con la que obtuvo su segundo premio Oscar.
Esta
fue, sí, es una película fantástica, y además fue la última película que hizo con Spencer Tracy, la última película que el propio Tracy hizo, porque murió solo un par de semanas después de grabar la última escena, y hay un momento recordarás de Kate mirándole con lágrimas en los ojos, que estoy convencida de que era real, porque hay un speech de él que suena totalmente a despedida, ¿no?, en
esa película. Qué rompedora además fue esa película, ¿eh?
Sí, 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 ya.
La segregación racial en su momento.
Sí, muy recomendable.
Bueno, Poitier.
Pues cuando él murió, claro, se estaba pues montando todavía la película, y se cuenta que el dolor de Hepburn fue tal que no fue capaz de ver la película en los 35 años que sobrevivió a Tracy, ¿no? Pese a ello, optó por centrarse en el trabajo para mitigar su dolor, y llegaron títulos como El león en invierno, en el que interpretó pues a Leonor de Aquitania, ¿no? Este le supuso su tercer premio Oscar, Las troyanas, que se rodó en España, o En el estanque dorado, que es una película también muy bonita, ¿no?, que le valió su cuarta estatuilla. Se aventuró también con la radio y con la televisión, en la que trabajó hasta prácticamente el fin de sus días, y al final resultó que la temperamental actriz que se atrevió a escupir a la cara al director Joseph Mankiewicz durante un rodaje, la comprometida profesional que tras romperse la cadera continuó con su gira teatral actuando en una silla de ruedas, la activista que, como ya hiciera su madre, nunca tuvo reparos en hacer públicos sus posicionamientos políticos, la pionera que lució pantalones cuando todavía eran poco menos que inaceptables en las mujeres y que encima tuvo la osadía de combinarlos con mocasines y, en su madurez ya, incluso con deportivas. La actriz que menos se comportaba como una actriz en Los Ángeles, la otrora arrogante Kate, el veneno para la taquilla, pues acabó convirtiéndose en una de las estrellas más queridas y respetadas de la historia del cine. Se mantuvo profesionalmente activa hasta los 87 años y murió, como adelantábamos antes, a los 96, el 29 de junio de 2003. Las luces de Broadway se apagaron durante toda una noche para rendir homenaje a aquella que murió como había vivido, haciendo las cosas a su manera y manteniendo leal a sus principios. Y es que, en palabras del director Frank Capra, hay mujeres y mujeres, y además está Katie, hay actrices y actrices, y además está Hepburn.
Fíjate qué repaso hemos hecho no solo a su vida, sino a su filmografía. Yo creo que aquí hay piezas, hay obras que, aparte de estar más vigentes que nunca, es que son auténticas maravillas. Estoy pensando en El león invierno, Adivina quién viene a cenar esta noche, En el estanque dorado, que además es una de las últimas películas con Henry Fonda, que también habla mucho de la relación que tenía él con su hija, con Jane Fonda, que aparece en la película.
Y cómo Hepburn se alió con Jane Fonda para ayudarle, porque ella se sentía muy intimidada por su padre, tiene una relación muy complicada, y ella fue su aliada durante ese rodaje, ¿no? O sea, hay historias muy bonitas.
Y películas en las que ya no se oculta la enfermedad de Catherine Hepburn, ¿no? Bueno, pues
los temblores.
Los temblores que padecía. Yo he descubierto en Frances McDormand una auténtica heredera de Katharine Hepburn. Sí, ¿verdad? Además, sí. Es que el estilo de interpretación, el estilo ante la vida, el estilo ante Hollywood, son muy, muy parecidos.
No lo había pensado, te lo compro.
Me lo compras. Bueno, Edurne, gracias. Hasta la próxima.
A vosotros, Agur.